Buenos días, Madrid Verano, con Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad.
Buenos días, Madrid. PSOE y Podemos han llegado a un acuerdo para modificar la ley de estabilidad presupuestaria que evitará la capacidad de veto del Senado, en donde el Partido Popular tiene mayoría absoluta. El pacto se terminaba de ultimar anoche en una reunión entre la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el secretario de Organización de la Formación Morada, Pablo Echenique, que lo explicaba así.
Con esto arrebatamos al Partido Popular y a Pablo Casado la posibilidad de evitar que en el futuro, esperamos que sea así, se puedan aprobar unos presupuestos generales del Estado con políticas públicas progresistas.
Pues entre esas medidas públicas progresistas a las que se refiere Echenique estarían el fin del copago farmacéutico, la actualización de las pensiones al IPC real de 2018 con una paga única en enero del año que viene, o la extensión de forma progresiva hasta el 2021 del permiso de paternidad de los funcionarios a 4 meses. Pero en Podemos son más ambiciosos y pretenden que el Gobierno asuma otras peticiones, como eliminar la regla de gasto para ayuntamientos o comunidades, acabar con las ICAPs, derogar los reales decretos que limitaron la financiación de las sanidad y la educación públicas, o implementar medidas para la atención a dependientes y sus familias. Pues este es uno de los asuntos sin duda del día de este jueves 23 de agosto de 2018 que tenemos recién estrenadito, aunque hay algunos como Carlos sí. Ibáñez. Buenos días, Carlos.
¿Qué tal? Buenos días.
Que lo estábamos contando, tu día empieza con el día real a las 12 de la noche.
Sí, más o menos.
Que te levantas.
Bueno, quizá algún día media hora más tarde.
Bueno,
porque
claro, hay uno remolonea. Bueno, buenos días, Carlos. Buenos días, Alberto Pascual.
Muy buenos días.
En cualquier caso, lleváis ya un ratito contando cosas y poniéndonos al día a todos. Y si os parece, podíamos repasar esos otros asuntos
claro,
destacados.
Sí. Vamos con ello. En Madrid también se habla de economía, no te creas, porque el gobierno regional, la Comunidad de Madrid, ha dicho no a la posibilidad de contar con un mayor déficit el año que viene.
Sí, Carlos, el Consejo de Política Fiscal y Financiera aprueba por segunda vez los mismos objetivos de estabilidad para las autonomías, esta vez con un incremento del endeudamiento del 0,1% al 0,3%, que es el que habrá a partir de ahora. Una iniciativa que no comparte el vicepresidente del gobierno regional, Pedro Royán, que exige al Ministerio de Hacienda un sistema justo de financiación autonómica.
Las comunidades autónomas y en concreto la Comunidad Autónoma de Madrid no necesita tener una mayor capacidad de endeudarse. Lo que necesita es tener un modelo de financiación justo. Y yo apelo en este caso a la nueva ministra, que era la anterior consejera de Hacienda de Andalucía, que un día sí y otro día también elevaba la voz dirigiéndose al gobierno de la nación, al gobierno de España, exigiendo que de manera inmediata se llevase a cabo un nuevo modelo de financiación autonómica.
10 millones de euros le va a costar a Madrid traer la Copa Davis.
Eso sí, si se celebra finalmente en la capital, la comunidad y el ayuntamiento se comprometerían en este caso a aportar 4 millones y medio de euros a partes iguales, a los que habría que sumar 1 millón más desde IFEMA. El torneo de tenis tendría lugar a finales de noviembre de 2019, aunque no descartan repetir como sede en 2020, con un retorno económico de más de 200 millones de euros.
Futuras multas para conductores despistados en el centro de Madrid.
Quienes crucen sin permiso al área restringida con prioridad residencial del centro de la capital podrían enfrentarse a sanciones que ascenderán hasta los 90 euros a partir de noviembre. En septiembre se fijarán los criterios definitivos para el acceso y durante 2 meses habrá una campaña informativa, eso sí, sin multas de por medio.
Un muerto y un herido grave tras un choque de 2 vehículos en la M115.
Ocurría en la tarde de ayer en una rotonda situada en el kilómetro 5 en Paracuellos de Jarama. Como consecuencia del impacto, los coches implicados se salieron de la vía chocando uno contra el quitamiedos y otro contra una farola. Un hombre de avanzada edad perdió la vida, mientras que una mujer de 80 años se encuentra ingresada grave en el hospital 12 de octubre.
Prisión provisional comunicada para el kamikaze de la M30.
Según el auto del juez, existen indicios suficientes de que el conductor sea autor de 2 delitos contra la seguridad vial, de un delito de atentado y de otro de lesiones. El pasado sábado recorrió, recordemos, 19 kilómetros en sentido contrario por la vía madrileña, provocando 5 accidentes y dejando 8 heridos.
Los raperos KD Kane y Kid Keo se caen del cartel de los conciertos de la muralla.
Las presiones ejercidas por el Ayuntamiento Complutense a la empresa promotora por el contenido de sus letras, que califican de machistas y misóginas, ha tenido su efecto. En los próximos días informarán a los afectados cómo pueden recuperar el dinero de las entradas ya compradas.
La Guardia Civil exige refuerzos tras el último asalto masivo a la frontera en Ceuta.
116 inmigrantes cruzaron ayer la frontera después de atacar a los guardias civiles que la custodiaban. 7 de ellos resultaron heridos graves en el asalto. Los migrantes se sirvieron de cizallas, palos y objetos cortantes para conseguirlo. Incluso llegaron a lanzar cal viva y ácido a los agentes. Desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles piden más refuerzos. Juan Fernández es su portavoz.
Hay que aumentar el personal en la valla, hay que aumentar el número de guardias civiles, y a eso tiene que ir acompañado de medidas efectivas, es decir, del material necesario que se permita, que se autorice la utilización de medios de control de masa.
Ciudadanos se abstendrá en la votación del decreto ley para la exhumación de los restos de Franco.
El partido de Albert Rivera votó hace un año la proposición de ley que instaba al gobierno de Mariano Rajoy a sacar los restos del dictador del Valle de los Caídos. Ahora asegura que no respaldará el decreto ley que aprobará mañana el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Escuchamos a Rivera en declaraciones a Onda Cero.
Si vamos a debatir sobre hacer un cementerio nacional, sobre reconciliación, pues podemos debatirlo. Y ahora por decreto ley, además, yo no comparto esa forma. El decreto ley es un instrumento absolutamente excepcional para cuestiones urgentes.
Por su parte, el Partido Popular asegura que no apoyará el decreto y que se plantea recurrirlo.
El IVA del cine se queda como está.
El ministro de Cultura, José Guirao, rectifica en sus declaraciones y niega que se vaya a recuperar un IVA del 21% para el cine. Eso sí, insta a las salas a que la bajada al 10% se vea reflejada en el precio de las entradas lo antes posible. Según Facua, el precio debería haberse reducido unos 70 céntimos, algo que no ha ocurrido.
Y fuera de nuestro país, Donald Trump niega su implicación en el caso de financiación ilícita del que le acusa a su ex abogado.
El presidente de los Estados Unidos asegura que desconocía el pago que hizo Michael Cohen para callar a dos mujeres que presuntamente habían mantenido una relación con Trump, lo que supondría una violación de la ley electoral. Reconoce que, a pesar de que el dinero procedía de sus cuentas, supo del pago poco después.
La Asociación de Futbolistas en contra de que se jueguen partidos de la Liga en Estados Unidos.
Tras una reunión de todos los capitanes de primera con el presidente de la AFE, David Aganzo, este les ha prometido transmitir todas sus quejas al presidente de la Liga, a Javier Tebas, en la reunión que tienen prevista en septiembre. Dicen que llegarán hasta el final y no descartan ir a huelga si se les obliga a trasladar encuentros al otro lado del charco.
Le diremos todos los problemas que tenemos y a partir de ahí, si en unos días establecidos no nos contenta, pues tenemos que llegar al final a intentar arreglar la situación. Pero vamos, si me dices el tema de huelga, nosotros estamos dispuestos a llegar hasta el final.
El gobierno regional reforzará las medidas de seguridad en el estadio del Rayo Vallecano.
A pesar de que la comunidad le ofreció al equipo celebrar los primeros encuentros fuera del campo, este se negó. De ahí que las reformas que se están llevando a cabo no estén del todo finalizadas. El gobierno ya ha anunciado que reforzará la seguridad de cara al encuentro del 1 de septiembre.
Doble presentación en las filas del Leganés.
La del lateral camerunés Alan Niom y la del delantero marroquí Youssef En-Nesyri. Este último ha sido fichado por 5 millones de euros, convirtiéndose en el más caro en la historia del Leganés. Ambos esperan jugar mañana en el encuentro que tienen previsto en casa contra la Real Sociedad y lograr así su primera victoria en Liga. Encuentro que podrán seguir aquí, en la sintonía de Onda Madrid, a partir de las 10 de la noche.
Bueno, y ahora lo que hacemos es buscar el pronóstico del tiempo para hoy, que anuncia tormentas a última hora de la tarde en algunas zonas de la región. Elena Miñambres, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Seguimos hablando de una previsión meteorológica que va a variar poco durante esta jornada de jueves. Las tormentas vuelven a amenazar a la Comunidad de Madrid. De hecho, vamos a ver mucha nubosidad de desarrollo vertical por casi toda la comunidad y es posible que se desarrollen y, por lo tanto, rieguen esas localidades serranas, especialmente en puntos de montañas por donde se pueden localizar esos chubascos tormentosos, pero no descartamos que de manera dispersa y débil puedan afectar a otras localidades madrileñas. El termómetro se va a mover poco. Tenemos que hablar de unas temperaturas máximas cercanas a los 34 o 35 grados en Madrid, en Alcalá de Henares, y a los 36 en la comarca de Las Vegas.
Cada tarde a partir de las 8 y hasta la medianoche, Félix Madero pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analizamos lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar mañana. Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
Desde septiembre, de 8 de la tarde a 12, El Enfoque, con Félix Madero en Onda Madrid. Estamos para ti.
Después de un intenso día de trabajo, los agobios, el tráfico... ¡Uy! ¿Recuerdas el oasis de tranquilidad? Buena música, buen ambiente y no lo piensas. Vas directamente a las terrazas de verano del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Un lugar relajante, mágico. Ven a las terrazas del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Vive una experiencia inolvidable.
Buenos días, Madrid Verano. Nuestro teléfono 910 30 63.
Son ahora las 9 y 10 minutos de la mañana, una hora estupenda para irnos al kiosco y ver qué es lo que destacan en las portadas los principales diarios. Ángeles Martín.
Muy buenos días, pues vamos a arrancar primero, si te parece, con el diario ABC, el titular que encontramos. 3 meses de calvario en el edificio de Martínez Campos. El ayuntamiento ha ampliado la declaración de ruina. Las obras y el éxodo vecinal se alargarán, calculan, hasta el próximo mes de septiembre. Es el día a día que soportan los afectados por los 2 colapsos del edificio situado en el número 19 del Paseo del General Martínez Campos, que se vino abajo, recordamos, como un castillo de naipes. Y en el diario El Mundo, 19 másteres eliminados este curso, 3 de ellos, nos recuerda el diario El Mundo, 3 de ellos desaparecen de la Universidad Rey Juan Carlos. La Consejería de Educación desvincula su supresión del caso Cifuentes y lo atribuye a un ajuste entre oferta y demanda. Las universidades madrileñas pondrán en marcha en 2018-2019 otras 43 nuevas titulaciones de posgrado. Aparecen 2 cifras, 120 euros es lo que pagarán de menos este curso los alumnos que se matriculen en un máster en un centro público de la Comunidad de Madrid, y 828 es el número total de másteres que en conjunto ofrecen todas las universidades públicas y privadas de la región. De ellos, 88 se imparten en la Rey Juan Carlos. Y en el diario La Razón, los 10 millones que garantizan la Copa Davis para 2019 y 2020, Ayuntamiento, Comunidad e IFEMA comprometen la inversión. Los primeros cruces se disputarían en la Caja Mágica, pero la semifinal y la final tendrán lugar en el Wizzing Center. En el diario El País, las multas por entrar al área de Madrid Central ascenderán a 90 euros, según informó ayer el Ayuntamiento. En septiembre se fijarán los criterios definitivos de acceso y en noviembre se empezarán a controlar las entradas con agentes de movilidad y de la Policía Municipal. Durante 2 meses habrá una campaña informativa sin sanciones. El consistorio está instalando ya la señalización. Y echamos un vistazo a los periódicos digitales, entre ellos, por ejemplo, Madrid Diario, encontramos este titular, una plaza más mayor. Patrimonio dobla el entorno protegido para evitar atentados paisajísticos. La Comunidad de Madrid ha decidido aumentar el perímetro protector tendido alrededor de uno de los mayores iconos de la capital. Desde hoy, enclaves como la Cava de San Miguel, la Plaza de la Provincia y unos 300 metros de la calle Mayor entran a formar parte de este bien de interés cultural. Así, Patrimonio tendrá que autorizar cualquier modificación en el aspecto de los edificios que con este movimiento se incorporan al catálogo. La idea es evitar que reformas sin control provoquen irremediables consecuencias en la contemplación del visitado conjunto monumental. Seguimos leyendo en este artículo que la directora general Paloma Sobrini defiende este paso más en la conservación del centro adoptado sin contestación. Dice Sobrini que todo el mundo agradece que se mantenga su esencia y su belleza. Y vamos a echar un vistazo ahora al diario 20 minutos. Cortes de calles, desvío de autobuses, obras y estaciones de metro cerradas dificultan la movilidad por Madrid. Las zonas más afectadas por los problemas de desplazamiento son Gran Vía, Canaleja y Atocha. Las líneas 1, 2, 9, 7B y Metro Sur tiene tramos cerrados por diferentes obras. En algunos casos el gobierno regional ofrece transporte gratuito alternativo.
Muchas gracias, Ángeles.
Bueno, te tengo que decir, Begoña, que conste que yo utilizo una de estas líneas y sí que hay un transporte alternativo, autobuses, pero hay que decirle a la Comunidad de Madrid, hay que agilizarlo mucho más, que yo un recorrido que tardaba cuando no estaba ese corte aproximadamente pues media hora, ahora lo hago en tres cuartos de hora. Así que venga, está bien, pero hay que mejorarlo.
Pues ahí queda. Gracias, Ángeles.
Adiós.
Hasta luego. Nosotros enseguida vamos a comenzar con el análisis de estas noticias y de otras más en nuestro Desayuno con Diamantes, que hoy vamos a compartir con los periodistas Pedro Blasco y Javier Barroso. Dedicaremos nuestro tiempo de salud a hablar de trasplantes, especialmente de ese avance que supone el primer trasplante renal cruzado internacional, que se realizó simultáneamente en dos hospitales de Europa, uno en Barcelona y otro en Pisa. Para explicárnoslo vamos a contar con la directora de la Organización Nacional de Trasplantes, Beatriz Domínguez Gil. Estaremos con los vecinos de Orcasur, que estos días recogen firmas para pedir un mercado para su barrio, el que había cerrado sus puertas el pasado mes de mayo y todavía no saben cuándo volverán a abrir o siquiera si volverán a hacerlo, si es un cierre definitivo. Y estaremos en Matalpino para ver cómo se vio en las fiestas de esta localidad serrana que el año pasado vivió ya cierta polémica por los boloencierros. Son unas enormes esferas de 3 metros de diámetro y 300 kilos de peso que se sueltan por las calles y que el año pasado causaron varios heridos. Estaremos también en los ensayos de West Side Story, el musical que va a llegar este otoño al Teatro Calderón, y también música, pero en esta ocasión de la banda madrileña D-Vance, servirá para poner el broche final a nuestro programa. El cantante y el guitarrista de esta formación nos van a presentar su segundo trabajo, que se llama La lluvia no es triste. Pero además todas las recetas de cocina sencilla de Marga García, la información deportiva, el tiempo y todo lo importante que vaya ocurriendo, que vaya siendo noticia aquí en Madrid, desde ahora y hasta la una de la tarde. Comenzamos.
Buenos días, Madrid Verano. Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda. El viernes desde las 7:30, sesión doble de fútbol de primera. Desde el Coliseum, Getafe, Eibar. Y desde Butarque, Leganés, Real Sociedad. Además, en segunda, Málaga, Alcorcón. Y no perdemos de vista la final del Mundial Sub-20 femenino. España-Japón. Las rojitas quieren hacer historia. Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
Pues ya estamos preparados para comenzar con ese análisis de las noticias de la actualidad y lo hacemos, vamos, estamos preparados fundamentalmente porque están las dos personas que hoy nos van a ayudar. Pedro Blasco, buenos días.
Muy buenos días.
Javier Barroso, ¿qué tal?
Buenos días.
Buenos días. Pues no sé si queréis que empecemos, bueno, lo más reciente y además todavía no, que sepamos, no se ha pronunciado nadie del Partido Popular, es ese acuerdo que alcanzaron ayer el Partido Socialista y Podemos. Bueno, pues lo primero, fundamentalmente para saltarse la capacidad de veto del Senado, en este caso la capacidad de veto del Partido Popular, que es quien tiene la formación que tiene mayoría en la Cámara Alta. Y bueno, pues no sé qué os parece. La idea es implementar medidas sociales progresistas, como decía Echenique al terminar esa reunión con la ministra de Hacienda, con María Jesús Montero. Y bueno, pues estaría la más llamativa, quizás sea la de no parar el IPC o no actualizarlo a ese 1,6 que había llegado el Partido Popular como tope, sino a lo que dicte el IPC. Si sube por encima, pues por encima. Y eso significaría una paga única, una paga extraordinaria que se recibiría o que percibirían los pensionistas en enero del año que viene, para poner, bueno, pues para que no pierdan poder adquisitivo. Luego hay más medidas, pero bueno, no voy a contarlo todo, que si no, ¿qué vais a decir vosotros? ¿Eh?
A mí me parece una medida muy, muy adecuada. Las personas que cobran una pensión, bien sean ya jubilados, sean pensionistas por minusvalía o similar, han ido perdiendo un poder adquisitivo bastante fuerte en estos últimos años. Y creo que no ha subido sus pensiones ni la cantidad que reciben en la misma cuantía que los productos que pueden necesitar y que tienen que hacer frente, como la luz, el agua,
etcétera. La luz sube muy por encima del IPC.
Por eso,
si hablamos de la luz, nos quedamos cortos.
Por eso, precisamente, me parece una medida muy, muy positiva. Y lo de la luz, yo empezaría a meter mucho más bono social y rebajar las condiciones para que la gente gente pudiera acceder a él. Más que nada porque estas grandes compañías ganan muchísimo dinero y creo que tienen una labor social por encima de cualquier otro fin.
Hombre, ya es que es imprescindible, claro, la luz. O sea, claro, no hay nadie que pueda vivir sin luz.
Es decir, es lo mismo que el agua. El agua en sí es gratis. Lo que nos están cobrando es lo típico, el alcantarillado, la depuración, la tal. Bueno, pues hagan ustedes un precio social para la gente que realmente se pueda
la
demostrar.
La aducción, que a mí me hace gracia porque es que me suena... Aducción. En vez de aducción suena abducción. O sea, sí, parece sí, que sí. Es que te van a venir cuatro extraterrestres a abrir el grifo, ¿no?
Sí, sí, pero que no te, que no te falte. O sea, decimos que si la luz es importante, también el agua. O sea, todo lo que tenemos en una vivienda es muy, muy importante. Bueno, pues yo cuento, o sea, yo desde luego... pediría eso, que haya una mayor sensibilidad para todas estas personas que necesitan esa ayuda, ¿no?
Bueno, yo creo que lo de los mayores es una cosa justa, ¿no? Es decir, por lo menos los años que te queden de vida, que no pierdas poder adquisitivo y puedas tener unas condiciones dignas. Y luego hay algunas medidas que yo creo que las iremos conociendo hoy, porque incluso el Ministerio de Economía ha dicho a primera hora que, bueno, que estaban aún peinando el asunto, ¿no? Y tal. Pero vamos, van a ser medidas, en todo caso, yo creo que todas polémicas. Yo iría a dos temas dentro de esta reunión. El primero, que se ha eliminado la capacidad de veto del Senado, ¿no? Eso el PP va a poner...
Todavía nadie del PP, que ya te digo, sepa, ha abierto, pero, porque deben estar pensándose muy bien cómo lo van a decir y qué es lo que van a decir.
Pero eso es una de las medidas que va a ser más polémica. Pero bueno, es que los que tienen la mayoría tienen la capacidad de cambiar la ley. O sea, ¿te gustará o no te gustará?
Y la ley está hecha para que el Senado sea una Cámara de segunda lectura con derecho a veto. Pues mire, mala suerte.
Bueno, pero la mala suerte también es no tener la mayoría absoluta.
¿Sabes? Sí, yo creo que esa es la principal.
Entonces, pues es una cosa que está muy bien que sea la segunda Cámara, que pueda tener una capacidad incluso de veto, pero es que la ley la puede cambiar el que manda, y el que manda sí tiene la mayoría. Y luego hay una cosa que a mí me ha parecido absolutamente escandalosa, bochornosa, y es decir, el señor de Podemos, que el señor Echenique, ha dicho que esto es para eliminar la mayoría espuria del PP. Bueno, pues lo ha dicho, ¿eh?
Sí, lo ha dicho,
Entonces, me he ido al diccionario de la Real Académica, la mayoría viene a querer decir falsa o legítima. Pues mira, no es ni falsa ni ilegítima, lo han elegido los ciudadanos. ¿Te gustará o no te gustará? Entonces, cuando yo escucho palabras como estas, a mí me da un poco de miedo, pero vamos, no pasa nada, ¿eh? Es decir, pero cuando dice, luego, si ves un poco más, dice dudosa, ajena a sus méritos y tal. O sea, que es que decir que ponen en tela de juicio lo que han votado los españoles hace tres años, ¿no? Pues eso ya me preocupa. O sea, no me preocupan las medidas sociales, me gustan mucho, pero cuando uno dice que la mayoría que no me gusta a mí es espuria, es decir, es mala y voy a por ella, pues me preocupa bastante.
No, sobre todo porque cada uno vota como cree y como quiere, y en ese momento el Partido Popular tuvo una mayoría en el Senado que arrasó, y oiga, pues mire, lo que usted tiene que hacer es plantear una política distinta y atraer a los votantes. Oye, en próximas elecciones.
Pero la ley hoy con la mayoría, como hemos dicho, o cambiar la ley con la mayoría.
Pero hoy por hoy, claro, es lo que hay, y usted tiene que jugar el partido en ese terreno de juego, le guste o no. Y oiga, y si no, tiene otra cosa, váyase al vestuario. No, utilizando un símil futbolístico.
Ya, ¿no? Te digo que yo estoy, vamos, deseando ver qué dice el Partido Popular ahora, porque lo estarán meditando muy mucho qué es lo que dicen y cómo lo dicen, porque la verdad es que es muy grave.
Esta mañana ya han hecho alguna entrevista en otras emisoras y se han centrado sobre todo en el Real Decreto del Valle de los Caídos, de esa urgencia, y seguían con esa
urgencia después de cuarenta y tantos años. Claro, que pues se alegue eso, urgencia.
Pero eso es de cajón. Es decir, que hay que sacar a Franco de ahí, es obvio, y todo el mundo, yo creo que no hay un porcentaje de un 2% de españoles que diga que no hay que sacarlo de ahí. Ahora, yo agotaría, y seguro que no se ha agotado, la capacidad de negociación. Llegar a un decreto ley para sacar a Franco de ahí, es que no, vamos, esto lo cuentas fuera, me imagino que estará quedando alucinados.
Sobre todo porque se pervierte un poco lo que es un decreto ley, porque un decreto ley efectivamente se justifica con una urgencia.
Por razones
y ahí sí que van a poder ir
urgencia, pues sinceramente no. Te quiero decir, llevamos 40 años así, a nadie le han salido sarpullidos ni nos han salido.
El argumentario que está utilizando el PP ahora mismo es que si tanta urgencia había, ha recordado que ha gobernado antes dos señores en el...
20 años,
claro,
¿no?
Es decir, que han tenido a Felipe González y a José Luis Rodríguez Zapatero, que podían haberlo hecho perfectamente, que no entienden ahora por qué esa urgencia. Bueno, hay hoy un debate político bastante importante y ya sabemos que previsiblemente mañana aprobarán ese famoso Real Decreto en el Consejo de Ministros, ¿no?
Sí, ahí, aquí ha habido un cambio de opinión de Ciudadanos, si os habéis fijado, que estaba por el sí y ahora está por el no, pero no por el no a sacar a Franco de ahí, sino por las formas. Sí. Que yo creo que
es que lo que has dicho tú, o sea, nadie creo que haya ahora mismo en contra. De hecho, en la última votación que se produjo en el Congreso,
claro,
el Partido Popular se abstuvo, Ciudadanos votó a favor, o sea, más o menos hay consenso, ¿no? Para exhumar los restos de Franco y sacarlos de allí del Valle de los Caídos, pero lo que están criticando, evidentemente, como dices tú, como decimos, son las formas. O sea, esgrimir que un decreto ley que solamente se justifica en casos de extrema urgencia, pues es el instrumento o la herramienta para lograrlo.
Sí, eso, pero sí que lo van a recurrir, yo creo, a los tribunales, pero claro, lo recurrirán y quizás lo ganen cuando ya Franco esté en el pardo, donde sea, ¿no? Yo creo que también la familia tenía que hacer, yo comprendo que les tiene que fastidiar mucho.
La familia está aquí tampoco en medio, ¿eh?
Bueno, pero tenía que hacer un esfuerzo de, mire, pues sí que reconocemos que no hemos perdido la batalla y bueno, pues vamos a hacerlo lo mejor posible, ¿no? Me imagino que ahí habrá también su debate interno y yo creo que también tendrían que hacer un esfuerzo y yo creo que incluso tendría que haber un mediador, que seguro que los hay, capaz de poner de acuerdo a una cosa que estamos todos de acuerdo, además.
Ya, pero es que aparte, volviendo a la figura del Real Decreto, se está abusando en los últimos años de esta figura de una forma extraordinaria. Y luego, si luego te viene una sentencia de turno, decir, no habría extrema urgencia, tal, pero es que el procedimiento ya está hecho. Claro. Y seguro que el que tenga que informar el Real Decreto lo dice, oiga, que es que estoy utilizando una fórmula que no es la adecuada, que además es que lo recoge así en la Constitución, pero bueno, es lo que hay. Pero bueno,
no sé si el Consejo de Estado tendría que hacer algún informe, en fin, entonces, hacerlo en contra de un informe, no lo sé, del Consejo de Estado. Porque todas las leyes sí que pasan por el Consejo de Estado, pues sería un poco fuerte, ¿no? Entonces le pondría los puntos sobre las y decir, saque usted este señor de allí si quiere, pero no lo haga de malas maneras.
Mira, estaba viendo en Teletipos esas declaraciones del secretario general del Partido Popular, de Teodoro García Gea, que lo que ha dicho un poco viene a decir que al final quien está gobernando España es Pablo Iglesias, ¿no? Dice que bueno, pues que en principio este acuerdo, que implicaría, decíamos, ¿no?, la eliminación del artículo 15 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, para que solamente sean votados estos presupuestos o la estabilidad en el Congreso de los Diputados y no tenga que sufrir el veto o pasar por el Senado, dice que al final, bueno, pues demuestra que este gobierno está dirigido por una persona que dice textualmente sin iniciativa ni proyecto y que quien realmente gobierna este país es Pablo Iglesias. Eso es lo que ha dicho el secretario general de los Populares, Teodoro García Egea.
Sí, es lo que se han centrado. Que
ha dicho en la SER, por cierto.
Sí, sí. Es una entrevista, además, bastante directa en la SER. Yo la que venía escuchando hace un rato y me parece que tienen un argumentario muy definido y va a ser a partir de ahí el que vamos a escuchar durante todo el día en el resto de representantes de este partido, ¿no? Uh-huh.
En fin, bueno, sí. Oye, no hemos hablado todavía. Es que hay tantas cosas hoy,
sí, hoy de repente,
que me gustaría, aunque fuera una pinceladita de cada una, pero es que el tema de los lazos amarillos va a traer cola, bueno, va a traer cola.
Vamos a ver, mientras se habla de lazos amarillos, y me vais a permitir que yo exponga aquí mi opinión, no se habla de otra cosa. Es decir, esto me parece una auténtica pantomima. Que unos pongan lazos y otros los quiten, me parece que al fondo no se está llegando al fondo del debate. Y yo, desde luego, doy la razón al que está tan legitimado uno como para ponerlo como para quitarlo.
Depende de dónde lo ponga, cuidado.
Ya,
depende de dónde lo ponga, porque si yo pongo un lazo amarillo en el balcón de mi casa, pues es una estoy ejerciendo mi derecho a la libertad de expresión, todo lo que tú quieras. Ahora, si pongo el lazo amarillo y le estoy dando carácter institucional porque lo estoy poniendo en un ayuntamiento, porque lo estoy poniendo en una...
Yo estaba hablando de los particulares, no de las instituciones.
Pero es que el problema es que no solamente se están poniendo en casas particulares, que eso cada señor haga lo que le dé la gana, es que se está invadiendo espacio público, y entonces ahí ya entramos. Pero, y tú dices que es una chorrada. Bueno, pues es una chorrada y no lo es, sobre todo porque está generando un clima en Cataluña que a mí me parece muy triste, pero también muy peligroso.
Pero no coincides conmigo que mientras se habla del lazo amarillo nos están hablando de otras cosas.
Se la puede hablar de todo.
Sí,
¿eh?
Claro. Yo creo que ahora mismo hablamos de todo. Pero mira, amigo Barroso, resulta que yo creo que lo de los lazos amarillos, lo más grave de todo es que si yo quito un lazo amarillo de una zona pública, como una rotonda, puede venir un señor de los Mossos de Escuadra, que es la policía de allí, y ponerme una sanción, según he visto, de 600.000 euros hasta de sanción. Pues, ¿estamos locos o qué? Es decir, yo lo hago.
No era tanto, pero vamos, en cualquier caso, que te que pueda sea, venir.
Hasta 60.000
euros. Que te pueda venir por quitar un lazo.
Un cero, me da igual. Sí. Oye, 30 euros, me da igual. Sí. Es decir, el hecho de que una policía te pueda poner una multa por quitar una cosa de la calle, una cosa que es no es ni legal ni ilegal, es una cosa que yo creo que no es
que
quitarla.
No es mobiliario urbano, cuidado, que no, no es que esté una rompiendo cosa, un banco.
Al claro. revés, al revés, lo que estás haciendo es limpiando, la otra cosa es que lo pusieras, bueno, y dijeras, claro, es que estoy ensuciándolo.
Pero pues ni siquiera ponerlo, a mí me parece que es el que lo pone dentro de su libertad, y el que lo quita dentro de su libertad.
Por eso.
Pero claro, que venga un señor de la policía a ponerte una multa de lo que sea por quitar una cosa que es propia de un partido o de un grupo, eso me parece un escándalo y me parece también punible por parte de incluso de la policía. Está haciendo una prevaricación, el policía está haciendo eso.
A mí lo que ya me parece incluso un poco de cachondeo, si se me permite la expresión, que no es muy adecuada, pero bueno, un poco de... Es excesivo decir que el gobierno catalán pide al Ministerio de Interior saber si va a abrir un expediente a los guardias civiles sí. identificados. Perdón, pero aparte, estaban es ejerciendo de guardias civiles.
No. Y además, es que, estaban haciendo algo ilegal
por
tampoco.
Eso. O sea, es que me parece de verdad que estamos todos en un nivel...
De hecho, ya hay, bueno, viene hoy en El Mundo, ¿no? Algunos destacados miembros del Partido Socialista, dice, varones del PSOE, critican el apaciguamiento de Sánchez ante los independentistas, ¿no? Porque señala concretamente a Susana Díaz y a Javier Lambán, que bueno, pues que critican un poco esta, pues sí, eso, pero... dice apaciguamiento la sí, noticia, sí. Yo no sé si es pues mirar hacia otro lado, no sé cómo se le puede llamar,
pero la delegada del gobierno...
excesiva condescendencia con las bravuconadas y con ciertas actitudes independentistas que recordamos no son legales.
Sí, sí. Pero que precisamente lo digan dos críticos o dos supercríticos a Pedro Sánchez también quita un poquito de legitimidad.
No lo va a decir un ministro.
Y luego la delegada del gobierno de allí ya ha dejado asentada la cátedra, decir, no pasa nada, esto que ha dicho el señor no pasa nada. Ya veremos a ver si se cumple o no se cumple y tal. Es decir, yo creo que le ha quitado hierro a esta tontería que ha dicho el presidente de la ENIA y tal, ¿no? Es decir, de meterse con tanto guardia civil, es como dices tú, es una actitud personal. Es decir,
claro.
Hombre, está mal que un guardia civil, incluso en su actitud personal, haga, sea, como decía Jesús Gil, ostentorio, ¿no? Porque lo hizo de forma ostentoria, ¿verdad?
Sí.
Pero yo creo que eso no es para generalizar, ni mucho menos, y luego para decir que van... Es un intento armado, llegaba a decir, ¿no?
Sí, pero aparte,
una cosa absolutamente...
aparte volvemos a lo mismo. ¿Por qué sabemos que son guardias civiles? ¿Usted por qué tiene
porque
que...?
Porque los ha identificado.
Porque los han identificado.
Es alucinante. Es la pescadilla que se muerde la cola. Sé que es guardia civil porque usted la ha identificado. Pero usted no tiene por qué transmitir esa información, entre
por
otras
supuesto.
Cosas, porque es un ciudadano privado y tramitará el expediente sancionador que usted cree que tiene que tramitar, pero sin saber que son guardias civiles. Con lo cual yo del guardia civil me iba al juzgado de guardia directamente.
Claro, vamos. En fin, yo creo que el Estado tiene que empezar a reaccionar, pero con el PSOE en el gobierno y debiéndoles el poder, no va a reaccionar.
Y otro asunto, ya te digo, voy ahí a matacaballo, pero es que si no, es verdad, es que hay tantas cosas, dicen que no pasa nada en verano, pues este
eso era
verano...
antes con Franco.
El tema de la valla, a mí de verdad también me preocupa, estábamos hablando ahora de guardias civiles, tanto los guardias civiles como los policías nacionales que están en la valla. Yo la verdad es que pues a mí me preocuparía. Si yo fuera uno de ellos, me preocuparía mi integridad física. Porque una cosa es que tú, sea tu trabajo, cobras por ello, y otra cosa es que tú tienes que tener por lo menos los medios adecuados para hacer tu trabajo. Porque estos, ¿os acordáis hace la última agresión, voy a llamar, para saltar la valla cuando utilizaron Calviva? Pues otra vez. O sea, si esto empieza a convertirse en algo habitual, en el modus operandi de los subsaharianos que quieren pasar a España por la valla, pues sinceramente es que van a estar muy expuestos, ¿no?
Mira, yo ayer estaba comiendo con un compañero en el periódico, en El País, y se me caía en la cara de cuando me contaba toda la mafia que hay detrás, porque hizo la información.
Oscar Fonseca, Oscar
López Fonseca.
Magnífico. 18 euros por a qué obran las mafias a cada inmigrante por ayudarles a saltar la valla.
Es impresionante. Yo lo que conveníamos, porque los dos, él hace también sucesos a nivel nacional, yo los hago aquí en Madrid. Yo lo dije claramente, esto no van a poner coto hasta que haya una persona fallecida, porque
ni con esas, yo creo que ni con
no,
esas.
Pero vamos a ver, lo que no se puede permitir es que se esté tirando ácido a la Guardia Civil, heces y todo lo que le están tirando.
Hoy la diferencia,
ácido de batería,
la diferencia
lo que
es que ha habido no solamente la cal y las heces, sino ácido. Ya han descubierto también que...
Bueno, la sosa ya es bastante peligrosa.
Bueno, también, pero vamos, que
hay
una variedad de productos de, vamos a decir, de ataque, ¿no?
Ya,
eso está mal. Ayer le comentaba yo antes antes de entrar al amigo Barroso, que estuve hablando con un chico que viene de Liberia, una patera a Motril, y me contó un poco su aventura. Cuatro meses le ha costado llegar a Madrid, ¿vale?
¿Desde dónde?
Desde Liberia. Uh-huh. Su padre lo mataron en la guerra de Liberia, él no tiene ninguna formación, 28 años, no ha ido a la escuela porque ahí pues la situación debe ser crítica, ¿no? Sin ningún tipo de, vamos a decir, de formación, porque dice, oye, pues vamos a intentar que sea, pues no sé, cualquier tipo de fontanero. Pues no, no puede ser, porque no tiene ningún tipo de formación. Albañil tampoco, ¿no? Lo único que saben son, todos saben conducir. No tienen ninguno carné, pero todos saben conducir, ¿no? Bueno, entonces yo le pregunté, oye, ¿cuánto te ha costado venir hasta aquí? ¿Cuánto? Dice, pues yo y mi familia ahorramos 2.500 euros para llegar hasta Marruecos.
Lo que le puede costar...
Bueno, vivir dos años a lo mejor allí, claro, ¿no? Pero fíjate, luego tienen que pagar esos 18 euros, ¿verdad? Esa iguala, ¿verdad? Por saltar, les dan para un mes. Pero claro, fíjate, con 2.500 euros, lo que esta familia necesita rápidamente tener un retorno de esa inversión, ¿no? Porque si no, entonces estos chicos llegan a la frontera y son capaces de tirar no ácido, ni cagarrotas, ni nada. Son capaces de matar. Porque es que han dado todo lo que tienen por llegar al paraíso, que luego resulta que no es el paraíso, ¿no? Pero entonces, claro, yo no voy a justificarles, porque la violencia no se puede justificar bajo ningún concepto, pero sí que lo comprendo, esa rabia que tienen ellos y esa lucha contra los guardias civiles a los que consideran enemigos. Creo que ayer había 60 guardias civiles para 1.500. Me puedo equivocar, lo ha dicho los de los sindicatos, ¿no? Pero claro, yo que estaba allí en la frontera, que los he visto a los dos lados, es increíble que tengamos tan poca preparación, si es como dicen los sindicatos, ¿no? Yo estuve hace 15 días, yo creo que os lo comenté, en Marruecos, y vi cómo intentaban pasar los niños debajo de los camiones, y es absolutamente alucinante. O sea, se intentan enganchar debajo de los bajos de los camiones y los autobuses, ¿no? Y entonces algunos raros lo logran. Luego he visto una cosa muy divertida, perdón, en internet, y es que algunos de repente pasan con un avespino rápido, antiguos avespinos, ¿no? Parece que se van a parar y ¡rum! Corren y llegan algunos a pasar la frontera. Y claro, cuando ya han pasado la frontera, ya no pueden detener los marroquíes, que es el miedo que tienen ellos, que los detengan los marroquíes, ¿no? Tremendo, tremendo.
Bueno, la verdad es que las situaciones humanas como la que acabas de contar, Pedro, son, pues eso, se te abren las carnes. Es que cualquiera entiende que una persona en esa situación quiera escapar de la miseria, claro, de la guerra, del hambre, de una situación de absoluta...
Pues tiras ácido lo que haga falta.
El problema es que...
Que el Estado se tiene que defender.
No sé si ayer visteis una imagen que los sindicatos policiales y de guardia y las asociaciones de la Guardia Civil difundieron, de uno de los sargentos heridos ayer. Llevaba toda la espalda vendada, el brazo derecho claro, completamente vendado de todas las quemaduras que había recibido. Yo me ponía en su piel y decía, madre mía, tener que aguantar todo esto y que hoy ha sido una quemadura, mañana vete tú a saber qué es lo que te puede pasar.
Claro, si es que no tienen el equipo para repeler ese tipo de agresiones.
Y sobre todo cuando se está barajando hasta quitar las concertinas de la valla.
Sí, eso dijo Marlaska, sí, ¿no?
O sea, y esperemos, o sea, no sabemos si mañana también a lo mejor aprueban el quitarlas en el Consejo de Ministros. Lo único que piden la Guardia Civil es que si quitan las concertinas, que pongan un método, claro, alternativo antes de quitarlas, porque es que si no, eso va a ser abrirles la puerta y decir, corran ustedes. Lo que quieran.
Pasen, ¿no? Claro, vayan pasando. Al fondo hay sitio.
Claro, al fondo
hay
sitio.
Yo creo que las concertinas es una barbaridad, porque es una barbaridad, pero cualquier sistema que pongan, porque la electricidad es mucho peor, electrificar aquello.
¿Qué hacer?
Yo creo que hay que tener, el Estado tiene que tener los recursos para que no pasen, y sobre todo, el más importante es negociar con los que les dejan pasar, ¿vale? Y eso, aún no hemos ido allí a decirles, oye, ¿cuánto vale esto? Porque siempre se ha arreglado así.
Pero aquí, ya, bueno.
Siempre se ha arreglado así.
Pero o sea, al final, no es mira, el, no es el hoy, por ejemplo, también estábamos viendo las declaraciones de Matteo Salvini, que al final, el primer ministro italiano que ha dejado, bueno, al final ha consentido, por así decirlo, en que los menores que estaban en ese barco de inmigrantes, se hayan quedado en territorio italiano. Y él ha dicho una cosa que puede ser todo lo facha que dicen muchos, todo lo nazi, todo lo que tú quieras, pero que al final él está poniendo la pelota en el tejado de la Unión Europea. Claro, que al final es quien hay que tomar partido, porque dice, vale, yo me quedo con estos por motivos humanitarios, asumo a los menores que llegan aquí, porque por un motivo humanitario. Ahora, de los otros no va a entrar nadie, porque mientras Europa no ponga lo que tiene que poner y asuma su parte de responsabilidad en esto, Italia no se lo va a comer. Claro, será populista, será todo lo que tú quieras, pero los italianos, sobre todo la gente del sur de Italia, muchos es verdad, y han sido, no se puede acusar a los italianos de haber sido un poco solidarios
radicales.
No, todo lo contrario, radicales. Todo lo contrario. ¿Y por qué están apoyando a Salvini? Porque también entienden que ellos no pueden hacer frente solamente a las oleadas de inmigración. Mira,
ha dicho una frase fundamental. Europa, ahora mismo somos 28, esto es un problema de los 28.
Efectivamente.
Y a partir de aquí empecemos a trabajar. Pero yo desde luego me gustaría esa actitud también en el resto de países, claro, que quieres, claro, que te diga. Es que aquí España, o nos repartimos el problema o mal vamos.
España está en una situación muy similar porque a Italia le entran por las costas, gobierno, a nosotros nos entran, sí, por las costas, por el estrecho, por la bahía débil, de Ceuta. Sí.
Con un gobierno débil, que es la diferencia, ¿no? España tiene un gobierno débil y entonces, bueno, una persona tan poco sospechosa como es el Papa lo ha dicho, esto es una tercera guerra mundial, no es con cañones, no es, sí, con disparos, pero es con ácido, con caca, vamos a decir. Sí. Es decir, no es una guerra mundial a lo bestia de...
Sí, de uno contra otro.
Exactamente, es una guerra mundial en la que también hay refugiados. Y, o sea, lo que no tampoco se puede hacer, y estáis conmigo, es dejar a 200 personas en el mar para que se ahoguen.
No.
Entonces, pero lo que tiene que hacer es, como decís vosotros, y como yo digo yo, y todo el mundo es sensato, es que la Unión Europea no haga otra crisis nueva y otra cumbre nueva como la que han hecho hace poco, que no valga para nada. Porque al final demuestra que ese es un mundo de burócratas y de bien pagados o bien aguados, ¿no? Que lo único que quieren es cobrar su sueldo a final de mes y no resolver los problemas de todos, que son nuestros problemas. Hay un asunto ahora también muy grave que yo creo que va a estallar este invierno, ¿eh? Y es las ONGs del sur de España están absolutamente colapsadas. En Algeciras no vamos a decir, ¿no? Entonces, cuando las pensiones, el polideportivo y los sitios donde los tienen, ya que no saben qué hacer con los migrantes, los cogen y les dan 30 euros, que los he visto, yo los he visto llegar a la estación de sur de autobuses, los meten en un autobús y los mandan para Madrid o Barcelona. Y los tienes recogidos en muchos sitios. Los capuchinos están haciendo una labor bestial con esta gente. Están enseñándoles, porque el primer problema que tienen es el lenguaje. No saben hablar.
No hablan. ¿No? Sí.
Entonces, hay unos cursos que están dando donde este sitio donde está dado las Cortes, no recuerdo ahora, el Cristo de Minaceli. Sí. Bueno, aparte del Cristo de Minaceli, que vemos una vez al año, que van ahí las reinas, toda la gente.
El último viernes de mes.
El último viernes de mes de no sé cuándo.
Y luego el viernes.
Sí. Bueno, pues esta gente, civiles y yo digo civiles y militares, curas también, ¿no? Pues sobre todo mucho voluntario, ¿no?
Laicos y seglares.
Exactamente, laicos y seglares. Están haciendo un esfuerzo por intentarles integrar con lo más primordial y básico, es el lenguaje, que aprendan a hablar. Mm. Y le están enseñando pues las cuatro palabras en español.
De hecho, por eso muchos subsaharianos, senegaleses y tal, prefieren ir a Francia porque eso ya lo tienen adelantado.
Claro, claro, claro. Bueno, ellos casi todos, como sabéis, van camino de Francia a Inglaterra, que a Inglaterra es imposible llegar, ¿no? A Alemania y tal. Pero claro, lo primero que quieren es aquí aprender español y luego el ayuntamiento está desbordado. Mucha pancarta de refugiados, pero está desbordado. Y
a Tres Cantos no parece que vayan a poder llegar, ¿eh? Al Palacio de
Valdés. Bueno, pues tampoco me parece bien que por burocracia no podamos atender a unas personas como Dios manda.
Ya, pero por burocracia. Es que al final, si el problema, yo también, es lo que estábamos hablando antes.
Entonces, sí.
Volvemos otra vez a decir, bueno,
sí,
no podemos...
Nosotros, claro, la Unión Europea.
No, y luego además que si las leyes están para cumplirse, y si no, nos las saltamos todos, porque no vale que en el Palacio de Valdés, como el ayuntamiento tiene urgencia por utilizarlo, para lo que sea, me
total,
da igual que sea para
no
una
sabían
cosa que para
iban
otra.
A venir, solamente tenemos la pancarta hace dos años, no sabían que iban a venir.
No, pero me refiero,
es un poco
Pedro, lo que digo es, si tú te dices, no, yo me voy a saltar a la torera la normativa o la ordenanza municipal, en este caso además de otro ayuntamiento, sí, ni siquiera el suyo, porque es el de Tres Cantos, ¿eh? Sí. Porque voy a hacer lo que yo quiero y yo lo que considero, yo no entro en el fondo de la buena decisión o la mala o la buena decisión de que ese palacio se destine para acoger inmigrantes, no entro en eso. Ahora, si se puede saltar uno las leyes a la torera, la ordenanza, ¿espera el Ayuntamiento de Madrid que luego se cumpla aquí la normativa?
Efectivamente. Vale.
Cuidado.
Efectivamente. No,
que no vale uno para una cosa así y para otra, claro, ¿no? Aquí el rasero...
Y lo que no se puede hacer es poner bienvenidos refugiados y no trabajar hace tres años para saber que estas personas están en la frontera de Marruecos esperando a saltar, que hay miles. Yo estuve, no ahora, sino hace dos años en Melilla, y me decía el delegado de entonces del gobierno de Melilla, me decía... es muy curioso porque de repente están al otro lado de la frontera y de repente desaparecen. ¿Por qué? Porque saben que en Ceuta han bajado las policías y se van a Ceuta corriendo, ¿no? O al revés, ¿no? Es decir, que ellos tienen un sistema de información, los propios subsaharianos.
Porque tienen mafias.
¿Qué pasa? Que España no tenemos, no sabemos que van a venir todas estas personas que están ahí, van a intentar llegar y el ayuntamiento no pone una pancarta. Oiga usted, además de poner las pancartas, gobierne y ponga los medios para que esta gente que va a venir tenga suficiente atención de todo tipo, ¿no?
No sé.
Hasta que sepamos qué hacer con ellos, que también habrá que tomar una decisión.
Es un problema, es un problemón, de verdad. Y...
No sé si habéis visto la vez la entrevista que hacen a uno de los guardias civiles. Evidentemente no, sí, dice, sí. No se identifica la persona que les concede la entrevista, pero cuenta un poco cómo es el sistema de trabajo. Hacen turnos de 8 horas, como si fuera... Tú imagínate la tensión.
Sí. ¿Eh?
Son turnos de 8 horas como si estuvieran de dependientes de una zapatería. Turnos de 8 horas, de 6 de la mañana a 2 de la tarde, de 2 de la tarde a 10 de la noche y de 10 de la noche a 6 de la mañana. Y dice que en los turnos, que más ahora en verano, que están un poco en cuadro y tal, pues son a lo mejor 3, 4, 5 personas y que se les asigna en cada turno una zona concreta de la valla, que son 8 kilómetros para, sí, que se vigile.
Es imposible. Eso es imposible de vigilar. Y luego, aparte, un detalle fundamental.
Tú te encuentras con 300 personas desesperadas, como dice. Desesperadas. Como dice Pedro, desesperadas, que no tienen nada absolutamente que perder. ¿Y qué haces?
Pues lo primero, tu integridad física. Claro. Pasen ustedes y hagan lo que quieran. Claro. O sea, déjeme.
En el fondo del sitio que hablábamos.
Claro, no, y aparte, volvemos a lo mismo. Los medios que tienen son un escudo de los años 80 y una defensa y poco más, porque lógicamente no pueden utilizar el arma, ni falta que les hace el arma reglamentaria, pero es que, pues lo típico, que mire, pasen ustedes y háganme el menor daño posible. Claro. Mi integridad física está por encima de la suya.
El año pasado, con uno de los guardias civiles que estaba en la valla, estuve un rato con él y me dijo que en ocasiones, no siempre, porque es otra, que en ocasiones tiene miedo.
Hombre,
cuando
no
vienen,
hombre,
500 tíos,
no,
y son 10 para eso y tienen que llamar a los refuerzos y tal. Hombre, y luego tenemos medios como es lo de los helicópteros, que sabéis que hay unos helicópteros que están volando.
Sí,
tal,
sí, sí.
Pero yo creo que también ahí se está produciendo un problema de falta de información, es decir, de los servicios secretos o la inteligencia, ¿no? Es decir, que no les advierte de esto que ha contado el compañero Fonseca, ¿no? El buenísimo compañero Fonseca, que yo creo que tendrían que saber cuándo se van a producir estos intentos, porque igual que lo saben ellos que en Melilla ha bajado el número de guardias civiles, o que los han bajado en Ceuta y se van para las zonas más, vamos a decir, más débiles, pues igual el Estado tenía que tener sus recursos para que esto supieran cuándo se van a producir las invasiones, ¿no?
Seguro.
Porque si no, pues es eso no es un Estado, eso es otra cosa, ¿no?
O sea, a mí la verdad es que yo, si fuera policía, y además es eso, y hay una cosa que simplemente es un tema de medios, de equipos, de equipaciones. O sea, si tú no tienes nada que te proteja contra esa cal viva, contra ese ácido, pues es que tú estás completamente expuesto. Es que te ponen en una diana directamente para que te tiren lo que quieras.
Yo de verdad invito a que la gente vea las imágenes del guardia civil agredido ayer. A mí de verdad, solo verlas ya te daba repelús. Es decir, ¿cómo lo estará pasando este hombre? Toda la espalda vendada, en cruz además, que se supone que lógicamente también tendría vendado el pecho. Y el brazo también prácticamente completo, vendado. Impresionante.
Yo os insisto que además de la Unión Europea, que tiene la gravísima responsabilidad de no hacer nada, hay otra responsabilidad, que es la de Marruecos. Es decir, hace poco se ha publicado que han trasladado a un grupo de estos subsaharianos al sur de Marruecos, ¿no? Que eso es igual, porque volverán otra vez, ¿no? Es decir, no es un método, pero por lo menos...
¿Me das dinero? Protejo la frontera. ¿No me das dinero? Miro
ese
para
es
otro
un
lado.
Asunto. O sea, firmas una cosa pesquera. No sé si sabéis que ha habido una época en la que hemos estado en el convenio pesquero.
Sí,
bueno, pues justo ha coincidido con la fase en la que más gente ha entrado. Bueno, y de repente se ha firmado, ha bajado, ya está.
Un chantaje, pero bueno, como lo pueden hacer,
bueno,
pues
pero
lo
ya está.
Hacen,
entonces,
digamos.
O lo aceptas o no lo aceptas. Si lo aceptas, a pagar o hacer lo que se llama política diplomática.
El problema también
es que el rey está en París viviendo y que no ha bajado a tal cual. No lo sé, pero la diplomacia está para
El problema es también cuando hay dinero para el desarrollo, es cómo se utiliza ese dinero. Porque
corrupción.
El problema es que acaba muchas veces en mafias,
corrupción,
en manos de corrupción. Sí, efectivamente, se lo quedan 4 y no va a ayudar donde tiene que hacerlo.
Un caso de una asociación de estos Bomberos Sin Fronteras que lo crea una parecida, ¿no? Hace poco tenían un dinero y iban a hacer una inversión, pues yo creo que en un país de estos del Sahel, ¿no? Del sur de África. Al final lo han llevado a Haití, donde también hay corrupción, pero por lo menos está más controlado que en estos países de África, donde por lo visto es un cachondeo, dicho en términos más coloquiales, ¿no? Es decir, no, si tú vas, no, la ayuda en origen, si no les llega a los pobrecitos, se le quedan los jefes otra vez, ¿no? Entonces yo creo que es muy difícil. O sea, o se hace una revolución la ONU, que es incapaz de gobernar su casa, o vamos a
son los
siempre...
propios dirigentes africanos los que tienen a sus habitantes, a sus pueblos.
La corrupción está
completamente
endémica. Es endémica la corrupción.
Y sobre todo en un continente que tiene unos medios naturales impresionantes. Impresionantes, pero claro, en manos de de compañías privadas, que son los que les explotan y sacan el beneficio, y no se quedan en la tierra, además, ¿no? En el propio país. Si realmente esto revertiera revirtiera en ellos, vamos, sería impresionante. Claro. Podría ser el Norteamérica del mundo.
Gobiernos medianamente democráticos en sentido no de los votos, sino de la transparencia, sí, y de la gestión, ¿no? Pero claro, son países endémicos con corrupción, ¿no? Sí. Pues estamos viendo pues que están pasando cosas terribles, hay guerras constantes. Ahora hemos visto también estos días ese misil que han lanzado contra un autobús de niños, es decir, una cosa absolutamente demencial, ¿no? En ese continente, ¿qué vamos a hacer?
Os voy a pasar de tema ya, otra vez, perdonadme, pero si no repasamos un poco para ponernos todos al día. Estaba viendo también las portadas de los diarios y en el Confidencial destacan, la primera noticia es el segundo grado penitenciario de Urdangarín, que fue concedido por instituciones penitenciarias el 17 de agosto, aunque bueno, están estudiando, hizo una petición especial para poder salir de prisión en Navidad.
Sí, efectivamente, el segundo grado es eso, son permisos de fin de semana, de un periodo corto de 7 días y bueno, a mí me parece un poco pronto, pero bueno, ante la virtud de pedir, me imagino que se lo habrán concedido en función de que se lo merece, dejémoslo ahí, ¿no?
Bueno, yo creo que los gobernantes, el Estado y los gobernantes que son los que lo gestionan, pues tendrán la capacidad de verlo como uno más, vamos, sí, a pensar, ¿no? Y que, es más, yo creo que se va a ver más que a uno más. Con lo cual, sí, si hay alguna irregularidad, lo van a mirar con lupa, pues se va a denunciar y no saldrá. Y si cumplen los requisitos de todos los presos, pues saldrá. Que es lo que tenemos que aspirar todos los que pensamos que el Estado debe funcionar, ¿no? Que si tú cumples las condiciones, salgas. Y si no cumples las condiciones, a tu que te llames Urbano Marín y seas quien seas, pues no salgas. Punto. ¿Sabes? No hay más que cumplir, como decía la compañera Begoña, pues con las leyes vigentes, ¿no?
Sí, leyes para todos, que claro, no sean igual, para unos para y todos para otros. Igual.
Yo creo que ahí él va a tener la mala suerte, entre comillas, de que le van a mirar con lupa y cualquier cosa que haga, cualquier cosa que esto, pues lo van a
dejar salir. ¿Me vas a permitir, Pedro, que ya aprovechando que está aquí Javier, porque ayer estuvimos comentando precisamente el artículo que publicaste en El País sobre el kamikaze de la M30, para quien se ha decretado, por cierto, prisión provisional comunicada. Pero claro, es que a mí me llamaba muchísimo la atención, no por el hecho de que en un momento dado una persona pueda hacer esto por un problema mental, en este caso, sino porque una persona a quien se le había retirado el carnet de conducir en tres ocasiones, que tenía ya varios antecedentes de estos episodios psicóticos, no tenga un tratamiento especial, ¿no?
A mí lo que me sigue llamando la atención, y estoy contigo, cuando nos llegó la noticia al país, vamos, cuando la estuve trabajando, a mí me llamó exactamente lo mismo que a ti la atención, fue que este señor pueda tener un coche. Es decir...
Bueno, conducía sin carné, ¿eh?
No, pero puede alquilar, que hacía eso.
Ya, pero vamos a poner un poquito las
alquilarlo
cosas difíciles.
No, porque no tiene, no tiene, bueno, carné de conducir.
Pero
no, puede hacerlo a través de un tercero o una de estas aplicaciones de coche, sí, por horas y tal.
Tampoco, porque te piden un carné de conducir.
Puedo poner el de su niña, la que perseguía, bueno, como sí, tú contabas ayer bien, sí, pero el de su hija, la que perseguía, ¿no?
No sé, a mí, desde luego, creo que hay que empezar a utilizar el código penal y empezar a decomisar los coches. Es decir, si este señor se le hubiese decomisado el coche, por mucho que esté a nombre de la empresa que tiene en San Sebastián de los Reyes, a lo mejor nos empezábamos a quitar algunos problemas. Y sobre todo, también es triste la salud mental en España, que está muy mal. Es decir, alguien tendría que estar pendiente de esta persona, que no se tarde hasta 3 o 4 meses para conseguir una cita con un psicólogo, yeah, o un psiquiatra, y que esta persona esté ahora mismo sola en el mundo, porque sus parejas y exparejas no quieren saber nada de él, sus hijas tampoco, de hecho tiene una orden de alejamiento respecto
de la mayor,
pues hombre, alguien tendría que controlar a esta gente. Y estamos ante un caso de verdad afortunado, sí, entre sí, comillas, sí, afortunado.
17 kilómetros, fíjate.
No ha habido ningún muerto, todo ha quedado en chapa, todo ha quedado en susto, y bueno, ahí está la historia. El auto que ha firmado la juez es extraordinario, claro, jurídicamente hablando.
Pero solamente es esta juez. Quiero decir, yo creo que es una excepción que hemos tenido la suerte, los ciudadanos, de que había una juez en ese momento con la luz capaz de decir...
No, y aparte el atestado de la policía era demoledor, claro, señoría. Claro. Es que este señor, mire lo que ha montado, se resistió a la detención, mire lo que ha pasado y encima tenía el carnet retirado. Claro. Y coincide que le tocó la juez que lleva el caso máster.
¿Ah, sí? Sí,
es la misma ajuela del 24, pero que estaba en funciones de guardia.
¿Qué decían el auto, sí, Javier?
Que se veía perfectamente que hay una conducción temeraria, porque, claro, 19... Ella habla de 15 en el auto. Habla
15
de
15 porque, sí, es desde que las cámaras ayuntamiento lo captan, pero las primeras llamadas, sí, por lo visto, decían, sí, que era en el kilómetro 2.
Habla, dice que se ha demostrado que hay una conducción manifiestamente temeraria que puso en peligro la vida de otras personas, como demuestra el golpe con los vehículos, hace una relación de los vehículos, los daños y las lesiones de las personas, y que además teme una cosa, que este señor se vada de la justicia, claro, sí, ante las graves penas de cárcel que puede, claro, ser condenado.
Y hace muy bien en que salga en prisión.
Ante la duda, claro, mire, usted va a quedar, claro, en prisión.
Porque estaba, que aparte, se enfrenta a un delito de homicidio imprudente, claro, en grado de tentativa.
No, en este caso la juez lo retoma, lo cambia y le pone 2 de seguridad vial, que pueden llevar hasta 5 años de cárcel, ojo, la cosa es grave. Luego un delito de lesiones, varios delitos de lesiones imprudentes y atentado contra agente de la autoridad. Recordemos que él se enfrenta a la policía y no quiere ser rescatado del coche, ni identificado, ni nada. Yo estuve ayer contando las penas y son bastantes. Lo que pasa es que luego se le aplica la más grave en su capacidad, sí, más superior y tal. Pero si puede estar 4 o 5 años en prisión. Bien es cierto que tiene la eximente o la atenuante muy calificada de problemas mentales, y que, pero ese mismo periodo de ingreso en prisión lo va a tener que cumplir en un centro psiquiátrico.
Penitenciario.
Con lo cual, bienvenido sea. Claro. Como, y la propia, las fuentes próximas a la familia con la que nosotros estuvimos hablando, es lo que quieren, que este señor esté controlado, ingresa, ¿no? Esté controlado y que no provoque ningún
efecto similar.
Porque
además es que el, sí, tema de las personas que tienen enfermedades, acordaos en la historia de Noelia de Mingo, la mala prensa que dio también a la gente con esquizofrenia, y todas las veces que se ha dicho, sí, los especialistas, psiquiatras, estoy pensando por ejemplo en José Cabrera, ¿no? Sí. La cantidad de veces que han dicho un esquizofrénico medicado, controlado, puede hacer una vida relativamente normal.
Sí, una cosita muy rápida, yo siempre digo lo mismo. Si la gente supiera que la cantidad de esquizofrénicos tratados que tiene al lado, se sorprendería, porque es que un esquizofrénico medicado es cualquiera de nosotros, puede ser cualquiera de nosotros, si es que no hay ningún problema, porque precisamente para eso está la medicina.
Dos pequeños apuntes. Teníamos un hospital psiquiátrico en Carabanchel, que era donde iban todos los enfermos mentales en las cárceles, que es un gran porcentaje, y lo quitaron hace unos años en una medida que nadie la entendió, ¿no? Y luego había una sentencia de hace, creo que son 15 días, del Tribunal Supremo, que dice que los presos que tengan enfermedades mentales no pueden estar en las cárceles.
Claro.
Porque hay muchísimos que están en las cárceles. Claro. ¿Eh? Este señor, por ejemplo, claramente es un problema de una enfermedad mental. Sí. Pues lo van a meter, está en la cárcel ahora mismo, me imagino. Pues tendrá que estar en un psiquiátrico. No, sí, una cárcel. Pero claro, los psiquiátricos, vete a ver cómo están también.
Son,
claro,
solo 2. Foncalén en Alicante y Sevilla. No hay más. O sea, realmente.
¿Y cuál es la población reclusa de esos centros? Debe estar saturadísima.
Está alta, está muy alta.
Aunque más que de población sanitaria. El otro día hablando con los funcionarios me contaban que en la época de Zapatero hicieron muchas cárceles, que estamos bien de número de cárceles, pero que faltan 3.000 funcionarios para trabajar con esos.
Mira, nosotros hablamos mucho con Couso, que es un portavoz del CESIF.
Couso me lo contaba, claro, me lo contaba.
Y es que cuenta la historia, aparte, que bueno, este verano que también ha habido un par de episodios así violentos en cárceles madrileñas, efectivamente, y nos contaba, es que además la mayoría de los funcionarios de prisiones que están lidiando, permitidme la expresión.
Somos mayores, vas a decir que somos mayores.
Claro,
¿no?
Claro, sí, sí, no, más, ellos lo dicen.
El 50%
dicen, que es gente
son de más de 50
está,
años.
Pues eso, oye, no te digo yo que habrá gente de 50 años que está fantástica, pero que tienen que lidiar con gente muy joven, muy grande, muy desesperada también, que estábamos hablando,
delincuentes,
que no les importa y que no tienen nada que perder en muchos casos.
Vamos a llamar a las cosas por su nombre, son delincuentes.
Y luego también hacen otra denuncia y es la falta de formación, porque esto es una cosa que necesita formación permanente, es decir, el delincuente de hace 25 años cuando estos señores entraron a las cárceles, no tiene nada que ver con el de ahora.
Pero ellos fundamentalmente hablan eso, sí, de que no se repone los funcionarios lo que sea dejan de estar, primero que harían ya falta más,
este
pero
año han salido
que ni 800 siquiera
plazas,
se repone.
Que parece que es un respiro, me contó el otro día que van a salir, pero no es un respiro.
Que van a salir, pero no han
3.000.
Salido,
Pero aparte mira el número de prisiones que tiene España, solo en Madrid tenemos 6 y también una gran concentración de presos aquí en Madrid, las cosas como son, pero divide 800 por el número de centros penitenciarios que hay, deben de tocar a 20 o 30 como mucho.
Tremendo, tremendo.
No sé. Y bueno, nos quedan 3 minutos, o sea, que os pido que seáis concisos, breves, que hagáis un titular con el tema de la Copa Davis, que va a pasar.
Hombre, yo espero que venga a Madrid, pero también es cierto que si le tenemos que dar 10 millones de euros para que se venga...
Bueno, dicen que el retorno económico para la ciudad es de 200.
¿Sí? Yo de los 10 me lo creo, lo de los 200 lo siento mucho, pero no. Y otra cosa que no entiendo es que nos hayamos gastado 300 millones de euros en la caja mágica y la final tenga que ser en el Wizzing Center, que se llama ahora, o en el Palacio de Deportes Antiguo. No entiendo que nos hayamos gastado ese dineral para tener que volver a donde siempre.
Ya, pero es que aparte la caja mágica se ha visto que es un mostrenco, perdónenme la expresión, sí, pero que realmente no está tan bien preparada para acogerlo.
Los vecinos, de todas maneras, de la zona, lo que pedían es que también que se le diera un poco un uso fuera, más allá del Open cuando se celebra, pues porque tiene unas instalaciones que además es que las cosas de no usarse se acaban estropeando.
Se estropean más de no usarlas de usarlas,
que
efectivamente.
Lo que estoy diciendo, que las cosas de no usarse se acaban estropeando. Sí. Entonces ellos piden que ya que tienen que muchas veces sufrir las molestias, entre comillas, cuando se celebran allí, bueno, pues cuatro, cinco, 10 días, 20 días al año que hay eventos deportivos, pues que por lo menos revierta en ellos, que se puede, bueno, en ellos o en el resto de los madrileños, que se utilicen. A mí
bueno, creo que tiene algo la Federación de Tenis, pero lo que yo sigo pensando es que es indigno para esta ciudad que un señor como Ciriac siga gestionando el Madrid, el sitio este.
Bueno, no, pues has abierto un melón que no podemos ahora ni probar, porque son las 9:59, aquí a las 10 llega el boletín informativo, así que solo tengo el tiempo justo para agradeceros a los dos, Javier Barroso, muchas gracias.
Y nosotros lo hemos pasado una mañana más estupendamente.
Pedro Lasco, y nada, nos seguimos viendo, y a ustedes pues no se vayan, que todavía nos queda mucho programa y muchas cosas por delante que contarles. Hasta ahora mismo.